WTN, la Radio Católica Mundial.
Más en sintonía
con Pepe Alonso.
WTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
A toda mi querida familia, amigos, hermanos y hermanas que están conectados con nosotros aquí en esta bendita Radio Católica Mundial, un saludo muy cuaresmal. Bueno, estamos en cuaresma, nos quedan todavía 19 días para llegar a Semana Santa. Y muchas veces pensamos que cuaresma tiene que ser un tiempo como de que la música tiene que ser un poco sobria, incluso a alguna gente le gusta un poco lúbrega. Está bien, cuaresma es un tiempo así como de retrospección, y por eso tenemos los colores morados para darnos ese ambiente, ¿verdad?, de que estamos en un desierto como lo estuvo el Señor por 40 días. Pero también puede haber una música que, aunque es cuaresmal, tenga otro ritmo, que no sea un ritmo, repito, demasiado solemne o fúnebre. Y para eso tengo a un grupo, el Grupo Séptimo, que nos va a poner en sintonía con este tiempo de cuaresma. Así es que, adelante, Grupo Séptimo.
Te fui de Dios hijo muy amado, mi primera comunión. También yo fui confirmado, me llegó la tentación. Ahora no sé cómo le hago. Me dijeron en la misa, lo escuché en una homilía, que para vencer al diablo debo de estar confesado, que Jesús venció a la muerte con ayuno y oración, que de veras es muy fuerte. Haremos la prueba hoy. Muy claro que Jesús fue muy tentado, que para vencer la muerte la hizo orando y ayunando. Si tú tienes más problemas de los que Jesús pasó, pues ya no la pienses tanto, haz ayuno y oración. Si tú fuiste bautizado, no hay por qué estar alarmado. Si pasaste por problemas y también fuiste tentado, ponte pronto en oración, no la pienses más acción, que Jesús es nuestro ejemplo, que para rezar si hay tiempo. Tú ya sabes cómo hacerle para vencer al demonio. Si tú fuiste bautizado, el poder está en tus manos. Pídele fuerza al Señor con ayuno y oración, y verás que sí se puede vencer a la tentación.
Muchas gracias Grupo Séptimo por ponernos en esa perspectiva de la cuaresma. Bueno, mi invitado está precisamente en ese bello país donde yo procedo también, México, concretamente en la ciudad de Querétaro, y es alguien que no es nuevo con nosotros, es alguien que ha estado en muchas ocasiones y siempre ha sido una gran aportación la que nos ha brindado, nuestro querido hermano Jaime Septién. Jaime, buenas tardes y muy cuaresmales tardes.
Buenos días desde Querétaro, todavía estamos una hora abajo de ustedes en... Pero con mucho gusto, sí está a 17 días, como decías tú al principio, del fin de la cuaresma, y a 17 días que todavía podemos aprovecharlos, ¿no?
Sí, sí, fíjate que de hecho son un poquito más de 17. 17 son para el Domingo de Ramos, que es cuando iniciamos lo que llamamos Semana Santa. Pero en sí la cuaresma se corre hasta el jueves por la tarde, que es cuando empieza el Triduo Pascual. Así que todavía tenemos, aparte del Domingo de Ramos, tenemos todavía 4 días contando el Domingo de Ramos y los 3 previos al Jueves Santo. O sea que todavía nos quedan 21 días para vivir esta cuaresma. Jaime, tú que eres mexicano, compártenos. A mí me encantó este grupo séptimo con ayuno y oración. Pero este no es un mariachi, esta es una música un poquito más del norte. ¿De dónde tú crees que procede este ritmo que acabamos de escuchar con esta pequeña catequesis mexicana?
No, totalmente norteño. Es la música norteña que ha pegado muchísimo en los últimos años, ¿no? Ajá. Para bien y para mal, porque bueno, hay 2 o 3 cantantes muy populares, no voy a decir nombres el día de hoy, pero que han derivado a corridos que ensalzan pues a criminales y cosas por el estilo, ¿no? Lo que llaman los narcocorridos y demás, pero bueno, sí, la verdad que como todo en la viña del Señor, ¿no? Esto, hay cosas buenas y cosas malas con respecto.
Trigo y cizaña.
Así es, trigo y cizaña, y crecen juntos. Ese es el problema, que hay que saber.
No, y son muy parecidos, fíjate que incluso yo en una ocasión tuve la curiosidad de por qué el Señor puso trigo y cizaña y busqué en el internet, ya ves que ahora con la inteligencia artificial pude encontrar cosas muy muy buenas y cosas no buenas, pero si la usamos para bien, y encontré varias fotografías de trigo junto a cizaña, son muy parecidas. Por eso es que el Señor decía, ¡ey, no traten de arrancar la cizaña porque se pueden llevar al trigo también, ¿verdad? El juicio le corresponde a él, ¿verdad?
Así es, así es. Y crecen juntas y crecen casi a la misma altura, ¿no? Entonces, llega un momento en que sí, arrancar la cizaña, en aquel entonces, yo supongo que ahora es mucho más sencillo, con todas las técnicas modernas de agricultura, pero sí, en aquel entonces, pues, era muy difícil distinguir dónde estaba el trigo y dónde la cizaña, y pues el trigo era, digamos, que el alimento básico, ¿no? El pan. Por eso el Padre Nuestro nos pide el pan de cada día, que el pan es tan básico que finalmente representa toda la comida para el ser humano, ¿no? Y decimos concretamente, vamos a llevar a la mesa el pan, ¿no? El pan del trabajo, ¿no? Y la verdad es que el pan de la Eucaristía pues es el símbolo de la universalidad del pan para los católicos, ¿no?
Así dijo el Señor, el pan que yo les daré. O sea que él mismo le hizo referencia a ese producto tan importante. Fíjate que el pan es tan importante que incluso muchos ascetas pasan muchos días de ayuno solamente con pan y agua. Nada más, y con eso el cuerpo humano logra, claro, no puedes vivir mucho tiempo bajo esa dieta, pero sí, el cuerpo puede resistir un buen tiempo solamente a base de pan y agua, ¿verdad, Jaime?
Así es, exactamente. Y fíjate que hoy se celebra la memoria del fundador de Don Orione, de la pequeña obra, ¿no? De la pícola ópera. Y estaba pensando justamente antes de entrar, cómo Don Orione, es decir, cuando escuché la canción esta del Grupo Séptimo, cómo Don Orione, Luigi Orione, fue un adelantado a su tiempo en la función, en la cuestión de la función de los medios de comunicación, concretamente la radio, ¿no? También la televisión, pero concretamente la radio y las revistas y los impresos, para difundir el evangelio con los lenguajes de la época, ¿no? Es decir, con el lenguaje de hoy, ¿no? Y me gustó mucho recordar que él fundó, lo primero que fundó fue una revista que se llama la pícola palabra, ¿no? Es decir, la palabra pequeña, ¿no? Porque, como decía este famoso economista católico, por cierto, Schumpeter, lo pequeño es hermoso, lo pequeño es hermoso. ¿Y cómo hemos tergiversado la función de los medios, tratando de hacer cosas grandiosas cuando, y con recursos enormes cuando la semilla es pequeña, ¿no? Es el grano de mostaza, ¿no? Es el grano de mostaza que va aprendiendo poco a poco, haciéndose poco a poco fuerte frente a las adversidades, frente a las corrientes de la época. Y ahí está la iglesia, ¿no? Como un grano de mostaza que ha crecido enormemente, no obstante sus contradicciones internas y externas, pero ahí está, y es el referente pues, que tiene el mundo sobre algo que no se tambalea, que hace frente, como un árbol, como un ahuehuete, ¿no? ¿Te acuerdas de los ahuehuetes?
Claro.
Mexicanos, ¿no? Que crecen enormes y con una prestancia. Aquí tengo uno enfrente, fíjate.
Oye, y una pregunta, el famoso árbol de la noche triste que se conserva ahí en Ciudad de México, donde se supone que Cortés, cuando era derrotado, estuvo llorando en ese árbol. ¿Ese árbol es una huehuete solamente por coincidencia o es otro tipo?
No, es un ahuehuete, sí, ciertamente. Si no, no hubiera durado tanto, ¿no? Sí.
Sí.
Ahuehuete quiere decir árbol viejo, viejo.
Sí, porque eso es náhuatl, ¿verdad? Esa palabra que tú mencionas, ahuehuete, es náhuatl. Hay muchas palabras que usamos que no nos damos cuenta que son palabras que tienen su origen en la lengua que se hablaba en ese tiempo en el altiplano, el náhuatl, ¿verdad?
Uy, pero muchísimas. Metate, molcajete, taco, tamal.
Chapulín,
hay miles de nahuatlismos en el y ya reconocidos, digamos, por la Academia de la Lengua en México, reconocidos perfectamente como parte digamos,
de la lengua
oficial, sí. por decirlo así. No, hay muchísimos.
Sí, sí, sí. Uno que está de moda aquí en Estados Unidos, que lo come todo el mundo, es el aguacate. Esa también es otra palabra que viene, y esa fruta viene de nuestra América. Así que...
Así es.
Oye, oye, Jaime, ahora que estábamos hablando de Cuaresma, y para mucha gente, Cuaresma significó solamente quizá ir el miércoles de ceniza, porque han decaído muchísimo la práctica entre muchos que se siguen llamando católicos, pero son católicos nominales. Pero para muchos, Cuaresma se ha limitado a ir el miércoles de ceniza y después quizás vayan el Viernes Santo a los oficios, como le llamamos. Y ya los más aventados irán a Pascua. Pero fuera de eso, estos famosos 40 días, que por cierto no son 40 en el sentido de que son semanas, no, son 40 días de lunes a sábado. Los domingos no han contado. Eso es importante porque hay mucha gente que dice, bueno, pero si yo saqué la cuenta y son más o son menos. Bueno, no, son 40 días hábiles, digamos así, sin contar los domingos. Pero te repito, hay mucha gente de que simplemente ha vivido la Cuaresma como nada. Simple y sencillamente ha seguido con su rutina, con su vida, como si no pasara nada. Y están desperdiciando a uno de los tiempos litúrgicos más importantes del año. Porque tenemos dos tiempos muy fuertes. Tenemos el tiempo de ahora de Cuaresma y después tenemos el tiempo litúrgico también de la Navidad. Y bueno, la Pascua también es otro tiempo litúrgico, pero me refiero, este tiempo es quizá el más importante porque si no estamos viviendo lo que implica la Cuaresma, todo lo que más va a ser muy superficial o simplemente muy, y voy a usar la palabra, muy hipócrita. ¿No te parece que Cuaresma es un tiempo... Es muy, muy, muy importante de vivir la Cuaresma y no solamente en cuanto a la parte, digamos, ritual o de oración, sino vivir lo que implica la Cuaresma, los 40 días como los que el Señor pasó en el desierto, Jaime?
Sí, sí, la Cuaresma, bueno, se nos ha repetido siempre oración, ayuno y limosna, ¿no? Es decir, esas tres patas de
pilares.
La mesa que es la Cuaresma, ¿no? Este, que me parece que tienen una enorme significación desde varios puntos de vista, no solamente desde el ritual cristiano católico, sino tienen una extraordinaria dimensión vital que se ha traducido pues en el Spring Break, ¿no? Este, que es una como las vacaciones de primavera, ¿no? Y la verdad es que la cuaresma tiene que ver muchísimo más con una conversión. Yo creo que el tema de la cuaresma es hacer un alto en el silencio, hacer un alto en la oración, que es en el silencio, y también la oración comunitaria, y hacer un alto en la refrenar nuestro modo de vida consumista. Y ahí viene el ayuno y viene el desprendimiento, y desde luego hacer un alto en nuestra egolatría individualista, y viene la caridad, ¿no? Pero me da mucho gusto que me hagas esta observación, Pepe, porque yo quisiera comentar lo que nos pide el Papa León XIV. Seguramente tú ya lo comentaste en previos programas, pero lo que nos pide es que empecemos por hacer un ayuno de palabras, ¿no? Hacer un ayuno de palabras hirientes. Una de las frases que más va a ser recordada, habrá otras que seguramente en el transcurso de su pontificado quedarán imantadas en la mente de los católicos y del mundo, pero esta idea que deslizó desde el principio de su pontificado, de una paz armada y desarmante, me parece que es fundamental para entender la cuaresma y el mensaje de cuaresma que está ahora, pues, digamos, difundiendo la Iglesia Católica en voz del Papa. ¿Qué quiere decir una paz desarmada y desarmante en términos del lenguaje? Pues desarmar el lenguaje ofensivo y utilizar el lenguaje inclusivo, pero no inclusivo en el término este novedoso, el wokismo, no. Inclusivo en el término de incluir al otro como dueño de una dignidad infinita, ¿no? De una dignidad que no puede ser violentada. Y creo, Pepe, lo digo con toda claridad, porque lo he estudiado este fenómeno, creo que el desarmar el lenguaje y armarlo de palabras bellas, de bellos discursos, es el principio de la paz perpetua. Es decir, es el principio de la paz en la casa, en el barrio, en la ciudad, en el país. El lenguaje de los políticos está lleno de belicismo, ¿no? Está lleno de antagonismo, de separación. Por eso hablo de inclusión, ¿no? Es decir, donde el otro es mi hermano y no mi enemigo. El otro tiene la misma dignidad que yo y no es una persona a la cual atacar o hacer desaparecer. Y en muchos países del mundo, yo digo que la mayoría de los países del mundo, estamos viviendo un modelo de lenguaje verdaderamente procaz, obsceno y vulgar y al mismo tiempo violentísimo. Y creo que ese es el gran reto de esta cuaresma, desarmar nuestro lenguaje punitivo y volver a un lenguaje donde quepa el otro, ¿no? Donde quepa su bondad y al mismo tiempo donde juntos construyamos el bien. Hay que recordar los trascendentales del ser, ¿no? El bien, la belleza y la verdad, ¿no? No puede haber verdad en un lenguaje soez. Soez, exactamente, en un lenguaje vulgar. Fíjate, ahora, no sé si en Estados Unidos, creo que sí tuvo un éxito muy interesante, la película David. No sé si supiste de este estreno de una película.
No, fíjate que no, me estoy enterando por ti.
Extraordinaria película que está apegada perfectamente a la historia bíblica del rey David, pero extraordinaria, de veras, en una animación.
Ah, pues la voy a buscar para...
Ahora te la mando en un momento más. Y Maite, mi hija, le hizo una entrevista al director de la película, que es inglés. No sé si es inglés o sudafricano, inglés. Y ella le preguntaba ¿Qué implicaba ahora la película para los jóvenes y para los niños, ¿no? Es una película en animación, es muy bien hecha, musicalmente bien hecha. Nada más y nada menos tiene la coproducción musical de Phil Collins, lo cual habla muy bien de la banda musical, y en fin, ¿no? Uh-huh, pero cierto. Bueno, lo que él decía, Dawson, decía una cosa muy interesante, decía, es que nosotros quisimos hacer de la película David una película en donde la gente pudiera pensar, pudiera disfrutar, y no esas cosas como el Kung Fu Panda y cosas por el estilo, ¿no? Que ahora son así como, en donde todo es chisporroteo de imágenes, de violencia, se pegan, etcétera, etcétera, etcétera. Y le preguntaba a Maite, oye, ¿y quiénes son los Goliaths ahora, no? Pues el primer Goliath de todos es la intolerancia, ¿no? El segundo Goliath de todos es el consumismo, es la pulsión por quítate tú para ponerme yo, etcétera, etcétera. Y decía eso el director, es que cada época tiene su David, su Goliath, ¿no? Y cada época necesita de un reparo, de un hasta aquí, de un momento en donde las palabras vuelvan a significar y las frases vuelvan a tener sentido de comunicación de las existencias, ¿no? De comunicación de eslóganes publicitarios o políticos. Creo que es bien interesante esta propuesta que hacen con una película que se llama David, así nada más, David, y me parece que es una propuesta que muchos, digamos, animadores o de cine de animación católico podrían retomar. ¿Cómo le hace falta a este mundo, Pepe? Y tú lo sabes mejor que nadie. ¿Cómo le hace falta a este mundo la introspección? ¿Cómo le hace falta a este mundo, vamos a decir, la oración, ciertamente, pero también el silencio? Este silencio que fue a buscar en el desierto nuestro Señor en estos 40 días, esta abstinencia de saherir al otro, esta modalidad humana del abrazo, cuando todo está invadido por pornografía, por vulgaridad, por consumo, por formas apócrifas de ser humano, de relaciones interhumanas, ¿no? Y ahora, hablabas de la inteligencia artificial hace un momento, pues yo creo que con la inteligencia artificial también tenemos ese gravísimo problema, que estamos derivando a alguien que no me vea a los ojos, o algo que no me vea a los ojos, y quitándome a alguien que sí me vea a los ojos. Uh-huh. No sé si me estoy explicando.
Perfectamente, Jaime. Mira, es más, apoyando lo que tú dices, primero yo creo que es importante estos 40 días de los cuales ya hemos consumido una buena parte, pero todavía, como hablábamos al principio, nos queda todavía una buena porción, un poco más de 2 semanas. ¿El Señor dónde fue que pasó esos 40 días? En el desierto. Fíjate, el desierto es un lugar muy apropiado precisamente para esto, porque en el desierto hay silencio, en el desierto hay soledad, en el desierto no tienes el ruido del mundo, en el desierto realmente puedes practicar lo que tú mencionas, esa introspección, ese buscarse uno mismo para ver qué hay en mí que no debe de estar en mí, y tratar de esa palabra que tú usaste, de conversión, metanoia, hacer un cambio de vida, pero un cambio de vida real. Pero mira, volviendo al punto que tocaste, es que es importantísimo en cuanto a hacer ese ayuno de la lengua, porque aparte de que hay mucha gente que son mal hablados y piensan que el ser mal hablados es hoy día de moda, desgraciadamente, yo sé, por ejemplo, que en la madre patria ya hasta las mujeres, tú las oyes y dices, pero ¿qué es esto? Parece que es ya cultural el tener que estar diciendo todo el tiempo malas palabras. Y alguien dijo una vez que cómo es posible que con esa misma boca nosotros después alabamos al Señor. Es como si tú en un caño de agua sucia después quieres pasar agua limpia. No. Esa, nuestra boca, nuestra lengua, que es un órgano sumamente peligroso. Fíjatelo como Santiago, el apóstol Santiago allá en el capítulo 3, versículo 6, si no me equivoco, habla de la lengua como un fuego. un fuego capaz de contaminar no solamente al cuerpo, sino el curso de la vida, Jaime. ¿Qué importancia le dio Santiago? Y ese pasaje lo pasamos desapercibido y no nos damos cuenta de que la lengua puede ser para nuestra bendición o para nuestra perdición. Y luego Pablo, otro que también lo tenemos que es palabra de Dios, lo que nos ha revelado a través de Pablo. Fíjate lo que dice allá también en Efesios 4, versículo 29, y este lo tengo aquí y lo leo textualmente. Dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino las que sean buenas y necesarias para edificar y dar gracia al que las escuche. Fíjate qué lindo, ¿verdad? Que no salga su palabra corrompida, palabra ociosa, sino que sirva para traer bendición a quien la escuche. Así que tocaste un punto que yo creo que es clave y qué bueno que el Papa lo apuntó, ¿verdad? Porque sí, muchas veces pensamos que el ayuno es dejar de comer tal cosa o quitarme los chocolates o en lugar de 6 cervezas me voy a tomar 2 y cosas por el estilo. Pero eso es meramente superficial. Hay gente que el ayuno le sirve porque quiere bajar de peso y lo hace más bien por bajar de peso que no por crearle un poco de mortificación y de control a sus apetitos, Jaime. Así que yo creo que ese punto que tú mencionaste es esencial. En la lengua nosotros podemos bendecir o podemos maldecir y nos podemos hacer un daño tremendo a nosotros mismos, Jaime.
Así es. Y el Papa Francisco fue sumamente coherente con este tema. Él hablaba en contra del quiaquerismo, que quiere decir como el chismorreo, la banalidad.
El cotorreo que decimos en México.
El cotorreo es otra cosa, el cotorreo es así como hablar como dos cotorros, ¿no? Hablar como dos cotorros, decir mucho para no decir nada, ¿no? Pero ese es el... Echar el cotorro, pues es eso en México, ¿no? Además, hablar sí, por algo.
Oye, vamos a tomarnos un café y vamos a cotorrear. Eso es muy...
A cotorrear, pues sí. Es como dos cotorros huastecos, ¿no? Que se habla por hablar, ¿no? Pues sí. El cotorreo es la superficialidad, pero el chismorreo... Es decir, la superficialidad, desde luego, la superficialidad... La banalidad, pero el chismorreo es
el chismorreo es peligroso porque hay una línea que podemos pasar del chismorreo a la calumnia. Incluso podemos llegar a difamar a una persona y podemos romper la honra de una persona con otra vez por la lengua, ¿no? O sea que el chismorreo, ahí está, pero sí, hay que tener mucho cuidado con la frontera donde el chismorreo puede pasar a ser un pecado gravísimo, ¿no, verdad?
Gravísimo porque el otro no está para defenderse, ¿no?
Exacto.
Y lo cometemos muy a menudo, por desgracia. Y a veces hasta nos parece simpático, ¿no? Hacer pedazos al prójimo. Y la verdad es que, tú que eres conocedor de la Biblia, no sé en qué pasaje nuestro Señor habla que de la riqueza del corazón habla la boca, ¿no?
Sí, de lo que abunda en tu corazón es lo que sale por tu boca, es correcto.
De lo que abunda, de lo que es rico en tu corazón, ¿no? Y un corazón enmohecido y un corazón
podrido,
pues tendrá que generar un lenguaje putrefacto, ¿no? Pero por el otro lado, también hay muchos filósofos católicos y no católicos, pero que han reconocido justamente esta necesidad de volver al lenguaje que comunica, Pepe, uh-huh. Al lenguaje que realmente tiene un sentido de trascendencia. Y no quiere decir que todo el tiempo estemos hablando, que edifica, no quiere decir que todo el tiempo estemos dando consejos, ¿no? Y el primer consejo que deberíamos de dar es no dar consejos, pero...
O aplicarnos lo primero, lo que queremos aconsejar, primero ver si lo estamos viviendo, Jaime, porque luego somos muy propensos a aconsejar a otros lo que yo no estoy haciendo, como los fariseos, ¿no? Ya ves lo que dijo el Señor, tengan cuidado, porque ellos no viven lo que dicen. Ese es el problema de a veces eso de dar consejo, algo que yo mismo no estoy viviendo, pero sí al otro se lo tiro como una, casi como palabra de Dios, ¿no?
un fardo pesado, ¿no? Echar fardos pesados a la espalda de los otros y no mover un dedo nosotros. Pero bueno, lo que quiero decir es que pienso ahorita en aquella famosa, bueno, le llamo un apotegma, una frase de un filósofo austriaco que se llamaba Ludwig Wittgenstein, que decía con toda claridad, decía, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. De aquello que no, de aquello que no debo hablar, mejor es callarse, ¿no? O sea, cuando tu lenguaje es rico, tu mundo es rico. Cuando tu lenguaje es pobre, tu mundo es muy pobre. Y entonces, cuando tu mundo es muy pobre, eres tú el centro de la creación, y la creación sirve para servirte. Y cuando tu lenguaje es rico, sabes perfectamente bien que el mundo, la creación, tiene un sentido trascendente, que no puedes utilizarla sin pensar en los demás, que no puedes hacer, no puedes hacer de tu acción una cuestión que solamente va a repercutir en ti. Todo tiene un patrón que interconecta. Ya hemos hablado de esto en algunas otras ocasiones. Y el tema de la apertura al mundo, pues es también la apertura a la trascendencia, es la apertura a Dios, porque finalmente el que descubre la belleza de la creación, ya sea a través del arte, ya sea a través de la ciencia, ya sea a través de la filosofía, del pensamiento, o simplemente del amor cristiano, o del amor y de la amistad, pues, pues descubre que hay algo mucho más allá del yo y algo mucho más allá del mí, me, conmigo. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Y ahí está el tema de esta cuaresma, Pepe.
Pero espérame un momento, quiero volver a lo que tú acabas de apuntar, que me parece interesantísimo, que podemos nosotros, por la ciencia, etcétera, entender a este nuestro Dios. Pero estamos en el jubileo de San Francisco. Se lo recuerdo a la gente porque muchos católicos ni se han enterado que estamos en el jubileo de San Francisco. Y hay que redescubrir a San Francisco y toda esa sabiduría que el Señor vertió sobre el pobretelo, como le llamaban, el pobrecito, ¿verdad? Y fíjate que una forma, y yo lo estoy practicando muchísimo antes del jubileo, porque hace tiempo leía San Francisco y me impactó mucho. Tú puedes realmente seguir al Señor o encontrar al Señor en su naturaleza, Jaime. ¿Cómo San Francisco empezó a llamarle hermano al hermano León, al hermano? Bueno, tenía un hermano que era hermano León, era de sus primeros discípulos. Pero digamos al lobo, al conejo, al venado, a las plantas, al agua, al aire. Y es que, Jaime, pensando yo hace tiempo en esto, fíjate que nosotros procedemos de la nada. Nosotros no preexistíamos. No existíamos. No. Simplemente la creación entera no existía. Fue Dios el que en un momento decidió hacer esta creación que conocemos, que apenas y barruntamos lo que es. Pero, y nosotros como seres humanos, a Pepe, a Jaime, no lo tenía el Señor en un estante y en un momento dijo, te voy a sacar y te voy a poner en este cuerpo. No. El Señor nos sacó de la nada, somos nada en ese sentido, y el Señor en ese momento nos dio la vida, esa vida espiritual que mora en un cuerpo humano. Y por eso es que todo lo demás es creación de Dios. Este planeta en el que vivimos, que es muy hermoso, aunque lo estamos tratando de muy mala manera, y a ver lo que dice Apocalipsis, de arruinar a los que arruinaron la tierra, dice el libro de Apocalipsis, pero la creación es tan bella, Jaime. Y la creación está en un continuo alabar a Dios, fíjate. Si te das cuenta, los árboles están hacia arriba, la hermana agua. Yo tengo ahora la costumbre de que todas las mañanas cuando entro a la ducha, a la regadera, saludo a la hermana agua. Le digo, hermana agua, qué bueno que estás porque me permites que yo pueda limpiar este cuerpo que no es ni siquiera mío. Este cuerpo es un envoltorio que Dios me prestó. Darle gracias a Dios por todo, el hermano sol, la hermana luna. Cuando uno capta esta realidad, Jaime, pasas el día en oración. Porque orar no es solamente recitar algunos versos o una oración verbal muy bonita. Orar es estar en la presencia de Dios. Y la creación entera nos habla de Dios. Cuando vamos manejando, que ves las plantas, diles, hermanas plantas, porque están vivas también. No tienen racionalidad, no tienen un cerebro, pero todo está vivo y está vivo por la gracia de Dios. No por casualidad ni porque algún químico se le ocurrió, no. Fíjate que no han podido, por ejemplo, la ciencia no ha podido crear un árbol nuevo. O sea, de crear un árbol que no existe, por decirte una cosa. No, no pueden, no se puede. Pueden hacer una clonación.
Un árbol que crezca al revés, ¿no? Un árbol que tenga sus raíces arriba.
O un árbol que crezca para abajo. No, 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 no. Para abajo el árbol se nutre, o las hierbas, o las plantas y todo esto se nutre, pero siempre están hacia arriba. Era hermosísimo saber que esta creación realmente nos habla de Dios continuamente. Y yo creo que en Cuaresma sería una buena práctica que empecemos a dar gracias a Dios por todo lo que nos va rodeando, que es Dios mismo en su presencia que nos brinda este regalo de la naturaleza, Jaime.
Decía Juan Ramón Jiménez, el famoso poeta andaluz, decía: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Cuando tienes el nombre exacto de las cosas, puedes alabarlas, ¿no? Pero cuando todo es... cuando todo es lo mismo, cuando no tienes... Por eso hablaba de los límites de mi mundo, son los límites de mi lenguaje, ¿no? Es decir, este poema, el Cántico a las Criaturas de San Francisco, que tú hace un momento ya hablabas de él, pues hace un cántico, por ejemplo, al agua, le llama hermana agua porque eres pura y eres casta, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y por cierto, hablabas del envoltorio, que es el cuerpo, ¿verdad? Y San Francisco le llamaba hermano asno. A su cuerpo, hermano asno.
Sí, porque el cuerpo es un envoltorio, pero el cuerpo y sus, a veces sus pasiones no son exactamente los mejores. O sea, a veces nuestra propia tendencia nos inclina hacia lo que no debemos. Mira, fíjate cómo el tema que estamos tocando, cómo yo digo que no hay coincidencias, son cristoincidencias. En la lección divina de hoy, de este jueves de la semana tercera de Cuaresma, fíjate lo que es la lectura espiritual. Te la voy a leer porque es muy breve, Jaime. Fíjate, sí, claro, lo que dice. Los ángeles oran también. Oran todas las criaturas. Oran los ganados y las fieras que se arrodillan al salir de sus establos y cuevas y miran al cielo, pues no hacen vibrar en vano el aire con sus voces. Incluso las aves, cuando levantan el vuelo y se elevan hasta el cielo, extienden en forma de cruz sus alas, como si fueran manos, y hacen algo que parece también oración. ¿Qué más decir en honor de la oración? Incluso oró el mismo Señor, a quien corresponde el honor y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Esto es de un tratado de San Tertuliano sobre la oración. Pero qué belleza y qué profundidad tiene esto, ¿verdad, Jaime?
Claro, por supuesto, es completamente franciscano este asunto, ¿no? Es decir, el tema es ciertamente pensar que lo que nos rodea no es gratuito, ¿no? No, bueno, sí es gratuito, es gratis, desde luego, pero que hay toda una intención, hay un sentido, y ese sentido quiere decir, pues, que seamos felices, ¿no? Aún en la estrechez, aún en la dificultad, pero que seamos felices, que disfrutemos, en el buen sentido de la palabra, de lo pequeño. Por eso hablaba hoy de Don Orión, y por cierto, hoy también se conmemoran los 800 años de la primera ocasión en que San Francisco de Asís, pues fue, bueno, Francesco Bernardone, ¿no? Su nombre original, fue electo, no era San Francisco, ciertamente, fue electo como, por primera vez, como superior de los hermanos menores, ¿no? De los frailes menores. Hoy, justamente 12 de marzo, fue cuando Francisco, pues se convirtió en la cabeza
le dieron, digamos, el puesto en ese sentido, porque en realidad Francisco empezó solo. Empezó él solito fue el que empezó, tuvo ese momento de una revelación increíble, y fue cuando captó el llamado que Dios le hacía y fue él, fíjate que él no empezó a buscar discípulos. El Señor nombró a 12, pero Francisco no buscó ninguno, se le fueron añadiendo, poquito a poco se le fueron añadiendo. El primer grupo creo que se compuso de 3 o 4, y bueno, desde luego, aún ya en vida de San Francisco, empezó a crecer muy grande, porque hubo muchísimo impacto de él, sobre todo en Italia, que es donde se movió él, y fue cuando ya entonces realmente se formó lo que hoy llamamos la orden que tú mencionas, ¿verdad? Pero fíjate, volviendo a lo que decías tú de la sencillez, Francisco fue un rico pobre. Una de las virtudes que nos enseña San Francisco, él lo vivió en carne propia. Francisco no tenía nada más que un hábito viejo y un cordón que le servía de cinturón, ni zapatos tenía. Más tarde le pidieron que usara zapatos cuando ya se fue enfermando, porque tuvo bastantes enfermedades. Pero fíjate que él tenía todo y era feliz. ¿Por qué? Porque no tenía nada. Pero a la vez, todo le pertenecía. Igual nosotros podemos tener lo que tenemos, podemos tener una cuenta de banco, podemos tener un auto, podemos tener una casa, podemos tener ropa, pero es donde está, como tú decías, donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tú estás apegado a eso, ya en cierta forma ya no eres libre. Pero si tú no estás apegado, simplemente lo usas porque tienes que usarlo y porque Dios te lo entregó. Pero entonces, ese también es una digamos, disciplina cuaresmal que nos pudiéramos imponer, Jaime. El tratar de no estar apegados aún a las cosas necesarias, no digo a lo superfluo, sino a lo necesario, pero entender que todo esto nos lo ha dado Dios y de que yo simplemente lo uso en mi peregrinación, porque aquí estamos de paso. No nos vamos a llevar nada de lo que tenemos.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y me surgió también las tres palabras clave que decía el Papa Francisco para la convivencia humana y sobre todo la convivencia familiar, porque bueno, la mayoría de nosotros pasamos buena parte del día con la familia y creo que es ahí donde tenemos que reconstruir el tejido, o sea, el tejido social roto, que es el que estamos padeciendo y del cual también nosotros somos responsables, ¿verdad? Tanto de la ruptura como de la restitución del tejido social, pero eso empieza justamente en casa, ¿no? Es decir, la restitución empieza en casa o la ruptura empieza en casa, ¿no? Y decía el Papa Francisco que hay tres palabras clave, que a mí me parecen, o sea, tres verbos, si quieres, clave, es pedir perdón, pedir permiso y agradecer. Gracias, perdón y permiso. Perdón y permiso. Uy. Creo que son las tres palabras o los tres verbos, pedir y dar, ¿no? Pedir y dar. Nadie da lo que no pide y nadie pide lo que no da, ¿no? De tal suerte.
No, y nadie da lo que no tiene tampoco. Yo no puedo dar lo que yo no tengo, pero lo que tengo yo sí puedo dar de lo que tengo, tanto en el plan material como en el plan espiritual. Ahora, si yo soy un palo seco, si yo soy un muerto espiritual, yo no voy a poder transmitirle a nadie una chispa de espiritual, porque yo no la tengo, ¿no?
Claro. Fíjate nada más cómo empieza Rubén Darío, ahora que estamos hablando de San Francisco, el poema al hermano Lobo, ¿no? El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce San Francisco de Asís está con rudo y torvo animal, ¿no? El mínimo y dulce contra el torvo y lo amansa, nada más que lo amansa y el lobo de Gubbio va a las ciudades y pues de pronto ve que en las ciudades nada tienen que ver con la vida de Francisco ni nada tienen que ver con el amor, unos a otros se hacen la guerra, ¿no? Vuelve al monte y el final es bellísimo, ¿no? Vuelve, le dice el lobo a San Francisco, déjame en el monte, déjame en el risco, déjame vivir en mi soledad, vuelve a tu convento, hermano Francisco, y vive el camino de tu santidad, ¿no? Es decir, hasta el lobo reconoció la pureza de la sencillez, ¿no? Hasta el lobo.
Bueno, tú sabes que hay muchas anécdotas de Francisco, no anécdotas, sino hechos reales, que uno puede leer en su biografía. Él, por ejemplo, le predicaba a las aves. Hay una que lo cuenta que pasó por un pasaje que había una gran cantidad de aves entre los árboles y él las distinguió y empezó a predicarles. Y las aves no se movieron. Las aves estuvieron todo el tiempo mientras él les predicó, les habló de Dios, les dijo hermanas, etc. El tiempo que él estuvo, las aves estuvieron escuchando a Francisco. Y dice su historiador que cuando terminó él, las aves emprendieron el vuelo. O sea, no fue una coincidencia, una casualidad, no. Estaba ahí, le predicaba a los pescados, a los hermanos pescados, en fin. Y fíjate qué interesante, porque los animales, aunque no pertenecen al reino, digamos, nosotros somos todos del reino animal, para empezar, pero me refiero a los animales, los que no son humanos, captan también, tienen un sentido de captación y de las cosas espirituales. Por eso Francisco le hablaba al lobo, le hablaba a las aves, le hablaba a los peces, en fin, porque captan esto. Y nosotros somos tan insensibles ya que pensamos que nada, que vean los pájaros, vienen a molestar y a echar su porquería en mi casa. No, trátalos con cariño. Bueno, hasta las plantas. Nosotros tuvimos una vez, ocasión, rápidamente te lo cuento porque el tiempo se nos va yendo. Teníamos una pequeña plantita que le regalaron a Viri. Y mi esposa, no sé en qué forma se la regalaron, pero bueno, el caso es que la tenían en una ventana por ahí. Y hubo un momento en que esa plantita la empezamos a ver como que se empezaba a secar. Y Viri empezó todas las mañanas a hablar con ella y decirle, plantita, plantita. Y le pasaba y le tocaba la mano. ¿Tú puedes creer que esa planta tomó una nueva como forma de seguir creciendo? Solamente por ese detalle de fijarte en ella y en cierta forma decir, plantita, plantita. No te digo que la planta escucha ni que la planta, no sé, pero es real. Nosotros podemos hacer contacto con toda la naturaleza porque es obra de Dios también, Jaime.
Obviamente, obviamente. Bueno, las abuelitas aquí en México son clarísimas en ese sentido, ¿no? Es decir, la planta está mustia porque no le hablo, ¿no? Porque no la cuido, porque no la procuro. Fíjate, esa palabra... procura, ese verbo procurar, ¿no? Es decir, quiere decir ir adelante para cuidar al otro, ¿no? Para cuidar, procurar. En Italia, en italiano, pues la cura es el cuidado, ¿no? Lejos de la acepción médica, nada más, la cura es volverte sano. Bueno, pues sí, es sanarte. ¿Cuánto bien hace una palabra bella? Néstor, el famoso preceptor de Ulises, le decía, pronuncia bellos discursos, o sea, esa es la paideia griega, ¿no? Es bellos discursos y acciones decisivas, ¿no? Pero no te vayas por el puro accionismo o por el puro discursismo, ¿no? Sino que acompañe la palabra a la obra, lee y obra, ¿no? Ora y trabaja, ¿no?
Ora y labora.
Ora et labora et legere. Esas eran las tres de San Benito, ¿no? Ora et labora et legere. Es decir, ora, reza, trabaja y lee. Por eso los monasterios benedictinos pues fueron los que salvaron la cultura de Occidente, ¿no? Así de sencillo, son los autorizados para decir que ahí están los cimientos de Occidente, ¿no? De nuestra cultura, que es una cultura cristiana completa, aún aquellos que la niegan y aquellos que atacan al catolicismo, al cristianismo, pues atacan en nombre de algo que es propio de la cultura católica. Pero bueno, ese es otro tema.
No, pero está muy bien lo que acabas de mencionar. Mira, hay muchos de estos proverbios que vienen de Grecia o de la antigua Roma que tienen un gran sentido. Uno que yo lo tengo siempre, incluso tengo una placa con él, es importante y más en este tiempo de 40, que dice en latín, memento mori, tempo fugi. Y quiere decir, recuerda que eres mortal y que el tiempo se va. Fíjate qué importante, ¿verdad? Porque damos por descontado que tenemos la vida por delante. Pero Jaime, esta puede ser nuestra primera cuaresma bien vivida, puede ser nuestra última cuaresma. Nadie sabemos si para el próximo año estaremos todavía con vida en este mundo o quizá esta sea nuestra última cuaresma, nuestra última oportunidad de vivir este tiempo de metanoia. Jaime, en un minuto, ¿cómo resumirías pues brevemente lo que nos hemos hoy tocado para terminar con el tema cuaresma?
Pues esta cuaresma hay que vivirla en el espíritu de la carta de la cuaresma de León XIV. Vivirla con un lenguaje desarmado y desarmante, es decir, es el principio de la paz. Y la paz no solamente es exterior o no solamente es la ausencia de guerra, la paz es la armonía con la creación. Así lo resumiría, mi querido Pepe, y te doy las gracias por dejarme platicar de estas cosas que no se platican muy a menudo por la radio.
Muy cierto, ni tampoco en tertulias de entre amigos y familia, desgraciadamente. Pero bueno, Jaime, ya que te tengo, te dejo una invitación para Pascua. Hemos hoy hablado de Cuaresma, pero me encantaría cuando lleguemos a la madre de todas las fiestas, que tú y yo compartamos cómo vivir entonces esos 50 días de Pascua, ¿te parece?
Vale.
Bueno, pues ya tengo una nube de testigos. Jaime Septién volverá a estar con nosotros. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida en esta cuaresma, aquí estaremos la próxima semana. Mientras tanto, tengan un feliz y muy cuaresmal fin de semana.
Sale la luna en una casa en Nazaret. En el taller están Jesús y San José. En una hoguera sencilla en su calor, María prepara la cena con amor. José se sienta en esa mesa de Belén, junto a su niño sonríe, huele bien. Tiene su casa, raíces en el suelo, lugar tan simple, pero es igual al cielo. Incienso, tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas. Que ni palacios, riquezas comparar, hoy se parecen a la vida de su hogar. Incienso, tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas. Que ni palacios, riquezas comparar, hoy se parecen a la vida de su hogar. Mira sin afán, unos maderos escoge San José. Piensa en la Virgen y el niño de Belén. No hay incienso, tampoco oro ni joyas, palacios, riquezas comparar. Hoy se parece a la vida de su hogar. No hay incienso.